Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y el miércoles se juega el Bayern-Real Madrid, después de que ayer el Real Madrid empatara 1 contra el Girona y aumentara aún más su despedida de la Liga, afronta el partido clave para saber si tiene algo que jugarse en lo que resta de temporada. Miguel Ángel Díaz, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
También Luis Millán, que ha visto el partido entre el San Pauli y el Bayern, que ha ganado 5-0 el Bayern. Hola, Miguel. Hola, Luis, perdona.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, Miguel, es evidente que el Madrid estaba muy lejos de la Liga, pero ayer fue un paso más hacia la despedida. Si había alguna duda, ayer certificó su despedida de la Liga, ¿no?
Bueno, yo creo que la Liga se ha perdido en diferentes estadios donde se debió ganar, pero yo sinceramente creo que la Liga se esfumó definitivamente en Mallorca el pasado fin de semana. Lo de ayer ya fue, pues, evidentemente, casi la confirmación matemática, aunque todavía quedan 21 puntos en juego, remontar 9 se antoja prácticamente imposible. Después del parón son 3 partidos sin ganar, derrota en Mallorca, derrota en casa contra el Bayern, empate contra el Girona, y llega la hora de la verdad, el partido definitivo de la temporada, porque si el Madrid cae en Múnich, pues va a ser un final de temporada muy largo, quedarían todavía 7 partidos. Y yo tengo la sensación de que este verano va a ser especial en la Casa Blanca, que puede haber muchos cambios a todos los niveles, pero bueno, primero es Múnich, es evidente que va a tener 3 bajas Arbeloa, las de Courtois, que no llega, Rodrigo, y la de Tchouaméni, que está sancionado, una baja la del francés, que trastoca todo el planteamiento. Quedan días para hablar del partido, quedan 3 entrenamientos, yo tengo principalmente 3 dudas, una es lateral izquierdo. Vamos a ver si le da a Mendy para iniciar el partido. Ayer jugó pues 12 minutos. Carreras se quedó fuera de la lista por descanso. Luego vamos a ver quién va a ocupar el perfil izquierdo, porque yo creo que Bellingham va a jugar por dentro. Si Güler sería lo normal, o si Brahim, que está jugando mucho con Arbeloa últimamente. Y luego saber si definitivamente, como diría Guardiola, va a mear con la suya Arbeloa y va a seguir apostando por Thiago Pitarque en el centro del campo, o va a dar entrada a Camavinga, que ya suspendió el ensayo y que incluso recibió pitos por parte de la afición del Bernabéu.
Esa parece la gran duda, ¿no? Saber quién es el sustituto de Tchouaméni, que va a hacer finalmente Arbeloa, que es evidente que ha pensado en un primer momento que Camavinga es el hombre, pero no sé si después del partido contra el Girona va a mantener ese pensamiento. El aficionado del Madrid se debate por el partido de ayer, entre el enfado por el rendimiento de algunos jugadores y el enfado por no haberle señalado penalti a Mbappé. Bueno, se reparten ahí culpas de la temporada entre un mal desempeño de los jugadores del Real Madrid durante toda la temporada y algunas actuaciones arbitrales que consideran que no les han favorecido o que más que favorecer han ido en contra de sus intereses, tanto en sus partidos como en los del Barcelona. Esto es lo que se debate, no digo que una cosa sea verdad ni mentira, digo en lo que se debate el aficionado del Real Madrid. Y como dices tú, Miguel, el pistoletazo de salida de la siguiente temporada normalmente es cuando caes en la Liga de Campeones en el Real Madrid. Ese es el día más duro en el Madrid, o sea, el día siguiente a caer en la Liga de Campeones, sea en la ronda que caigas, ese es el día en el que el Madrid siente que ha tenido una parte importante de fracaso en la temporada.
Sí, sobre todo cuando ya estás descolgadísimo en la Liga, ¿no? Si ya no vas a escuchar los acordes de la Liga de Campeones hasta el mes de septiembre y estamos en abril, pues eso quiere decir que tienen que pasar 5 meses y este verano yo creo que va a ser particularmente largo, ¿no? Así que, bueno, a ver qué pasa el miércoles en Múnich. He estado viendo los últimos resultados del Real Madrid en el Allianz. La verdad es que 3 de los últimos 4 le valdrían al menos para forzar la prórroga. La última visita en el 24 fue empate a 2, ese no valdría, pero los anteriores 1-2 en el 18, 1-2 en el 17 y 0-4 aquella eliminatoria con Ancelotti en el banquillo y Guardiola en la del Bayern, en el que marcó 2 goles Sergio Ramos y 2 goles Cristiano Ronaldo. El Real Madrid está en otra película, está en otro momento, pero bueno, jugadores importantes va a haber sobre el césped y veremos a ver qué pasa el miércoles, aunque es evidente que el Bayern asusta.
El Bayern ha jugado hoy con Neuer, Leimer, Ito, King, Bishop, Kimmich, Goretzka, Musiala, Guerreiro, Olise, el chaval que deslumbró el otro día en el Bernabéu, y Nico Jackson, luego ha jugado Stanisic, Alfonso Davies, Luis Díaz, Ta y Sapoko Ndiaye. ¿Qué has visto, Millán, en este Bayern? ¿Si se podía ver algo?
Sí, repetían solo 4 respecto al partido de Champions. Bueno, un Bayern, lo que estamos acostumbrados en Bundesliga, arrasando, jugando muy bien, con un juego que es que, la verdad, da gusto plantarte delante de la televisión y ver cómo juegan estos tíos, porque da igual que sean o más titulares o más suplentes. Harry Kane, como dices, ni ha llegado a participar, Luis Díaz la última media hora, pero aún así tienen tan interiorizado lo que quiere el entrenador e ir hacia la portería. El partido ha acabado, para que se hagan una idea los oyentes, ha sido un 0-5, pero la última jugada del partido ha sido un gol de Goretzka anulado por el VAR. Es que esa es la muestra de lo que es el Bayern,
sí,
de Múnich.
Lleva 105 goles y hoy ha batido el récord histórico del Bayern, ¿no? De la temporada 70-71, sí, me parece, ¿no?
Correcto, sí. O 71-72 creo que era. Pero vamos, una de esas, 105 goles y faltan todavía 5 jornadas. Flick, en años que se marcaban muchísimos goles en el Bayern, con Lewandowski haciendo récord, había hecho como máximo 99 y 100. Era lo más cerca que se había quedado por valorar un poco lo que está haciendo este Bayern de Múnich de Kompany, que puede ganar la Bundesliga el próximo fin de semana. Le saca ahora mismo 12 puntos al Borussia Dortmund, quedan 15 en juego. Entonces es que es una máquina competitiva. Es cierto que concede, porque incluso hoy con un 0-5 y siendo muy superior, San Pauli ha tenido ocasiones, ha sacado de hecho la más clara una Kim Min-jae que podía acabar dentro, que en un disparo que se ha tirado muy bien al suelo, pero es que concede, pero tiene la capacidad de borrar al rival cuando va hacia adelante. Entonces, ¿podemos ver un partido como el que vimos el otro día? Pues lo podemos ver, porque ellos van a ir hacia adelante. Y con los jugadores que tiene el Madrid en ataque, seguro que las ocasiones que para San Pauli pueden ser un poco bueno, un acercamiento, pero que al final lo solventan bien o no se te queda mucho en la retina porque no tiene jugadores de enjundia como tiene el Real Madrid, es otra cosa cuando tienes a Mbappé o a Vinicius delante. Así que puede ser pelea de tiros, pero es que a mí en una pelea de tiros me da mucho miedo porque estos juegan con metralleta.
Bueno, vamos a ver, hay una expectación grande por saber si el Madrid se puede acercar. Ya ha contado Pedro Martín durante los últimos días que el Madrid nunca ha remontado un resultado que llevara en contra en su casa en el partido de vuelta jugando fuera en la Copa de Europa, solo una vez en la Recopa contra el Bayer Leverkusen, así que es realmente difícil y es una situación muy complicada para el Real Madrid. Millán, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, Miguel, pues vamos contando, a ver qué va pasando estos días, ¿no?
Eso es, el equipo ha tenido jornada de descanso hoy, a partir de mañana pues a entrenar estas 3 sesiones previas al partido.
Gracias, Miguel, hasta luego.
Chao, hasta luego.
La Real ha empatado hoy con el Deportivo Alavés a 3.
Y después va a dar el segundo para Cubo de cabeza, la deja Oskarsson, gol. ¡Gol! De Oskarsson para la Real Sociedad. ¡Qué bien ha colgado el balón desde la parte izquierda, Guedes! ¡Pero qué listo han dado ataque Cubo, el más bajito de todos, para dejarla de cabeza! Y por supuesto, definición de Oskarsson en boca de gol. Denis, dentro del área, bola, atención para la Alavés. De Lucas Boyer para el Deportivo Alavés. Denis. Suárez inicia la conducción. Viene la bola para Lucas Boyé, que la revienta y consigue el empate. 7 de prolongación. Real Sociedad 3, Deportivo Alavés 3.
El Elche le ha ganado 1-0 al Valencia.
Ojo la pelota, que va a ser para quién, para el Elche. Gol, 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 gol de Cepeda. Gol del Elche para poner boca abajo el Martínez Valero. La dejó Alex Febas, se la dejó Franca, salió Dimitrescu, pero Cepeda por abajo para mandarla al fondo de la portería. Se adelanta el Elche, 28 de la segunda, Martínez Valero, Elche 1, Valencia 0.
Mañana a las 2 de la tarde tenemos el Osasuna Betis con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El conjunto rojillo llega con 2 bajas, las 2 por sanción, la de Catena y la de Osambela. Además, todo apunta a que Víctor Muñoz va a regresar a ese 11 de titular y un conjunto rojillo que necesita ganar para poder seguir persiguiendo Europa. Por su parte, el Betis, con el partido de vuelta en Europa en la mente, hay que recordar que no gana en Liga desde el 15 de febrero. Veremos si hay mañana rotaciones o no. Y también la gran noticia es que vuelve Lo Celso. A partir de las 2 del mediodía, en el Estadio del Sadar, un Osasuna Betis con arbitraje de Alejandro Quintero González.
A las 4 y cuarto, Mallorca Rayo. Jordi Jiménez, buenas noches.
Muy buenas, Corrochano. Partido importantísimo para el Mallorca en esa zona baja. Un Mallorca con graves lesiones, las de Raillo y Mateo Josef, que tienen para largo tiempo. 2 años después, el Mallorca jugará sin ninguno de sus 2 centrales titulares porque Valen está sancionado, además de la lesión de Raillo. Repite como central Mascarell, un 11 parecido a que venciera al Real Madrid, mientras en el Rayo, en plena euforia europea, con las dudas del meta Batalla, con un fuerte golpe, y de Fran Pérez. Puede llover a la hora del partido. Arbitra Gil Manzano con Figueroa en el VAR.
6:30, Celta Oviedo. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Este Celta Oviedo que llega tras la derrota, dura derrota europea de los celestes, y con la urgencia máxima del conjunto Carballón por intentar apurar sus opciones de permanencia. Starfelt sigue siendo baja en el equipo de Claudio Giraldez. Se le suma también para la jornada de mañana Javi Rodríguez, que está sancionado, mientras que en el Oviedo vuelven Carmo, Ellaria y Lucas Aijado. Un partido que va a arrancar a las 6:30 en Balaídos, con todo vendido, y que va a arbitrar Miguel Ángel Ortiz Arias.
Y a las 9, Athletic de Bilbao, Villarreal. José Ángel Peña, muy buenas.
Buenas noches, el Corro. Paredes, que llevaba más de un mes de baja, es la principal novedad en la convocatoria del Athletic, que también aparecen en la lista Gorosabe, Leiceta, que no viajaron a Getafe. Valverde prescinde en esta ocasión de Areso, Eguiluz y Maruán. El Villarreal llega a Bilbao con la novedad de Rafa Marín. Sin embargo, Marcelino no recupera ni a Logan Costa ni a Tomás Partey. El entrenador del submarino amarillo ha adelantado que habrá cambios en el 11 después de la derrota en Girona. El encargado de dirigir el partido será el andaluz Guzmán Mansilla, con la ayuda de José Antonio López en el VAR.
Resultados en segunda: Córdoba 1, Zaragoza 0, Leganés 2, Albacete 1, Burgos, atención al Burgos 1, Sporting 0, y Málaga 2, Las Palmas 0. Ayer el Ceuta 0, Real Sociedad 0, y mañana de los de arriba, Huesca Deportivo, Mirandés Castellón, y atención al partido de las 9, Racing Almería, es primero contra segundo. Bueno, habituales en la conversación, Pablo Acebo, hola Pablo.
Corrochano, muy buenas.
Málaga, Javier Bautista, hola Javier.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás en Málaga, Juanfran Cruz? ¿Estás en Málaga tú, Juanfran?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estoy en Málaga. Bien acogido, por cierto, por el gran Javier Bautista y Emilio Guerrero.
Ya me imagino. Y Jesús Zamora. Hola, Zamora.
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, por arriba y por abajo. Que has visto el partido, me imagino, del Burgos, ¿no? Acebo, el Burgos Sporting.
Sí, claro. El Burgos es que es un hueso, Corro. Lo estamos hablando con Ramis, es un hueso. En casa es muy difícil, aún así ganan el 91. O sea, es un partido que estuvo bastante igualado, y yo creo que sí hay que dárselo a alguien, a los puntos hay que dárselo al Burgos, porque fue un pelín mejor, pero el Sporting también las tuvo. Es lo que hablamos siempre, es un equipo muy, muy difícil de hacerle gol, que se conoce fantástico, y luego que tiene esas gotas de calidad de Curro, de Ferniño, que están haciendo la diferencia. Está a 2 puntinos del Racing, así
sí,
que muy
sí,
bien.
Sí, es increíble, ha marcado Ferniño. Me acuerdo siempre mucho de la conversación que tuvimos con Ramis, que dijo, le pregunté la promo y tal, y dice, bueno, nosotros queremos más, y sí, más es el ascenso directo. Bueno, están el Málaga, el Depor y el Burgos con 60, por delante el Racing y el Almería con 62 y 61, y juegan mañana, y luego Castellón 57, y Las Palmas está ahí a las puertas con 57. ¿Qué ha pasado, Bautista, Juanfran, en el Málaga 2, Las Palmas 0?
Bueno, pues que en Málaga la segunda parte ha sido muy superior a la Unión Deportiva.
La Unión Deportiva Las Palmas, ya lo contará Juanfran, ha tenido una muy clara, clarísima contra Alfonso de Gessé. Y luego se ha quejado mucho Luis García, creo que con razón, cuando te ayudan y cuando no te ayudan, pero hay que decirlo, hoy la verdad que es penalti de Herrero. Comete un penalti claro en la salida.
El portero árbitro, que se ha llevado por delante al delantero,
sí,
¿no?
Al delantero, sí. Yo
a Miyashiro, al japonés.
Sí, ha sido penalti, yo creo que claro, pero bueno.
Eso era con 0-0, ¿verdad?
Eso era con 0-0 y la de Gessé con 0-0. Luego es verdad que Chupe tiene una también con 0-0, pero... Aparte, Corro, se ha diluido la Unión Deportiva, ha marcado el gol a los 10 minutos el Málaga con un golazo de cabeza de Murillo y a partir de ahí ya no existió la Unión Deportiva y el Málaga se ha ido arriba de tal manera que le ha podido hacer más de dos goles, ha hecho un golazo Joaquín Muñoz que es increíble y tiene el viento de cara y hoy no ha jugado el Málaga con dos de los mejores jugadores de la categoría. Ya no te digo del equipo, sí, sino de la categoría. El gran La Rubia y Dani Lorenzo, que están lesionados para 2-3 semanas. Sin ellos dos, ha sido capaz el Málaga de ganarle bien, además, a la Unión Deportiva.
Espera, Juan, porque sí, está aquí. Déjame un segundo. Le quiero preguntar a Pedro. ¿Has visto el posible penalti del portero del Málaga al delantero de Las Palmas, al japonés?
No lo he visto.
¿No lo has visto? Échale un vistazo mientras hablamos. Y porque he visto gente que decía, no, es que toca el balón. Digo,
Yo creo que no toca.
Penalti, ¿no?
El japonés toca el balón de cabeza y el portero lo arrolla. Es una jugada, yo creo que clara. Que es verdad que hubiera cambiado el devenir del partido, es cierto la DGC también que hubiera cambiado el partido, pero el Málaga es justo vencedor, fue superior a la Unión Deportiva, fue más eléctrico que el conjunto Gran Canario, que no llega ni mucho menos en el mejor momento a esta situación. Fíjate que a día de hoy Corro está fuera de la promoción de ascenso la Unión Deportiva, sí, sí. Pero sí es verdad que esa jugada es clave y para mí es penalti.
Sí, sí, ahora la va a ver Pedro, para mí también, pero bueno, a ver qué dice Pedro, hay cualquier cosa. Oye, Zamora, ¿y el Zaragoza qué? Yo creo que es una derrota dura porque te colocabas ahí, aunque no hubieran jugado, a un punto del Cádiz y del Valladolid y es dura, ¿eh? Es dura la derrota hoy en Córdoba, ¿eh?
Sí, otro paso atrás, el segundo consecutivo, bajón total de ánimos en el zaragocismo, que ya empezó con la derrota del domingo pasado en casa ante el Mirandés, que se ponía todo a favor, había sido un fin de semana redondo para el zaragocismo y solo falló que el propio Real Zaragoza no hiciera los deberes. Pero, bueno, quedaba la esperanza de que había tenido ocasiones, lo había intentado y que con la falta de fortuna que pudo tener otro día la tuviera hoy en Córdoba. Pues no ha sido así. Lo decía David Navarro al acabar el partido, es que es increíble que el que más se jugaba la vida no parecía que fuera el Real Zaragoza. O sea, es que ya se ha visto desde el primer minuto. Ha sido muy superior el Córdoba, que prácticamente no se juega nada, ante un Real Zaragoza que se juega la vida. Es que el resultado 1-0 es corto para los merecimientos del Córdoba, porque ha habido un gol válido, el de Rubén Alves, pero es que ha habido otros dos anulados, uno antes del válido y otro después, que son por el hombro. Bueno, yo creo que literalmente por el pelo de un sobaco, anulados los dos. Es que, bueno, el VAR, en tiempos de no VAR, ya que hoy teníamos jornada de retro, ¿no? Esto hubiera sido en línea, ¿no? Bueno, pues el VAR ha dictaminado
eso. Sí, es que han sido dos jugadas que para mí eso era línea de toda la vida. Que, oye, hablando del retro, se habla mucho de la camiseta del Zaragoza, que es muy bonita. Sí. ¿Habéis visto alguna muy, muy bonita en los partidos? ¿Os ha gustado alguna de segunda?
Yo es que estaba viendo la jornada y tenía la sensación de que estaba en 2026, o sea, no tengo la sensación de
que sea retro, claro, es que escucha, no, hay móvil, internet y esas cosas, que es difícil.
Pero Corro, tú ves la señal de la tele, tele y no y tienes la sensación de que sea una jornada de 1990.
Sí. Sí, sí,
pero, por mucha R que pongan en las repeticiones en una esquina.
Sí, es verdad. Pero que si os ha gustado una camiseta que hayáis visto. A mí la del Zaragoza me ha gustado mucho también.
Pues
a mí la del
Málaga, porque... la del Málaga preciosa también, ¿eh?
La del Málaga muy bonita, sí.
La del Málaga es bonita, sí.
Primera la del Alavés porque me recuerda a la final que... En la época de que jugó la final de la UEFA contra el Liverpool, que es muy bonita también esa, como la de Boca Juniors. Pero en segunda, bueno, está en el Burgos Sporting, a mí la del Burgos no me gustaba nada. Y la del Sporting
la del Burgos
tampoco.
La del Sporting no te parece retro, es que no te
mucha
parece
segunda,
retro.
Mucha segunda equipación.
Sí, mucha segunda equipación. Claro.
Bueno, claro, dependiendo de que fueras...
Por ejemplo, era líneas azules y amarillas, que querían hacer no una fecha en concreto, sino hablar de toda la historia de la Unión Deportiva. Las Palmas, la típica, la clásica, es la amarilla esa que
amarilla,
es un poco descolorida,
sí,
solo
sí,
con
total.
El escudo y sin nada más.
Sí, sí. Oye,
bueno, claro, dependía de que fueran en casa o visitante, ¿no? En el caso del Zaragoza era como visitante, decís que os ha gustado mucho, la verdad es que se ha vendido mucho en Zaragoza esa camiseta, que es la más antigua, yo creo, de todas las retros que se han lucido hoy.
Puede ser, tiene
39 años, porque es de la semifinal de la Recopa del 87, no la que se ganó en el 95, sino 9 años antes, sí, sí. En una que se llegó a semifinales con el Ajax. Con el Ajax en Ámsterdam y se perdió 3-0. Y hoy casi también.
Bueno, está bien. Los negocios hicieron todos, porque eran 90 pavos, me parece, cada camiseta.
Sí, sí, tal cual. Aquí 100. Os pregunto, Racing Almería. Ha dicho José Alberto, el entrenador del Racing, que van a subir seguro. Lo dice en un momento de apretura, porque eso, cuando lleva tantos puntos de ventaja, no se le ocurre decirlo. Pero como ve que ha bajado el ánimo, dice, ostras, aquí hay que decir, hay que reforzar el ánimo y decir, vamos a subir seguro. ¿Qué veis mañana en el Racing Almería?
El ánimo y el nivel, Ecorro. El Racing no está bien. El Racing lleva un mes que no está bien. Lleva 3 derrotas los últimos 4 partidos y el que ganó al Sporting. El Sporting fue mucho mejor que el Racing. El Racing está en un momento de forma que en un valle, que seguramente es lo normal en una temporada donde ha estado tan bien todo el año. Y yo creo que la buena noticia para el Racing es que le da tiempo todavía a tener un pico hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Pues yo creo que es muy difícil pronosticar. Sí que pronostico goles, pero no te sé decir ahora. Creo que el Racing le da tiempo todavía a reaccionar y yo sí que le veo subiendo, la verdad.
Yo creo que el Almería es una de las apuestas seguras para el ascenso directo por dinámica y por plantilla. Yo creo que ahora mismo es uno de los candidatos para subir. Mañana no sé qué va a ocurrir, pero el Almería sí lo pondría yo entre los dos candidatos para intentar estar la próxima temporada en primera división.
El calendario del Racing es muy amable, porque ahora
cuidado con los calendarios, Bautista, que los calendarios los carga el diablo.
Sí.
Claro,
sí, no, fíjate,
vale,
el Málaga, pero que tiene uno de los más complicados y empezó ganando
y lo está sacando, sí, pero bueno, pero el Racing juega en casa y luego tiene 2 salidas fuera, Noeta y Ceuta, y luego es que de los de arriba, la penúltima viene a Málaga, luego despide la liga en casa con el Cádiz. Quiero decirte, no lo tiene tampoco muy allá, o sea, si gana mañana tiene un buen pasito dado, pero es verdad que el calendario pero es amable.
No,
es
ya
amable,
no es calendario, es la dinámica que tiene el equipo del Racing desde las últimas.
Yo creo que la pelea es el que más en forma está ahora, sí.
La pelea por arriba, evidentemente, ahora va a estar mucho más ahora al límite y que hasta el final de temporada es evidente que por arriba va a haber mucha emoción. Por abajo yo creo que todo depende de que el Cádiz corte la sangría de malos resultados o no. O sea, mientras pierda el Cádiz habrá esperanzas de los de abajo. Y para el Real Zaragoza ya no es solo esperar a que pierda el Cádiz, es rezar también para que no le pillen los de atrás, que hasta ahora, con lo que le había costado salir el farolillo rojo, ahora tiene que mirar también a los de atrás.
A ver, ¿qué ha visto Pedro los penaltis? Pedro, ¿qué dices?
No, el de Málaga Las Palmas es un penalti claro, porque el portero no llega a la pelota y le pega fuerte y duro al jugador de la Palmas.
Es que es increíble que el del VAR no vea ese penalti.
Por lo menos que vaya al VAR.
Sí, es increíble.
Y estuvo parado el partido, estuvo el árbitro esperando a ver lo que decía el del VAR.
Tienen un problema a la hora de interpretar estas jugadas, porque muchas veces no calibran cuando una acción es normal del juego y otra es cuando es una bestialidad, como es el choque del portero del Málaga con el jugador de Las Palmas. Es decir, tú cuando despejas la pelota, la tienes que despejar y luego puedes derribar al contrario si has despejado claramente la pelota.
Sí, pero no,
porque por
delantero,
la inercia, pero claro, si le metes un viaje impresionante, pues entonces ya deja de ser un despeje y pasa a ser
penalti,
falta.
¿Y el otro?
¿El otro cuál es? ¿El del Depor Málaga?
Ah, no, que no te he enseñado el que decía de...
Me has enseñado, vale.
Vale, perfecto. Oye, compañeros, que hablamos otro día. Os mando un abrazo a Cebo,
bien,
Bautista, Juanfran, Zamora, hasta luego.
Un abrazo,
luego.
Hasta luego.
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética.
Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva. Buena vibra.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada
claro,
día
es que
de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Muy contento, ¿no? Yo creo que hoy era un partido muy, muy complicado. Valentín venía jugando a un grandísimo nivel, con mucha confianza, y más en su casa, ¿no? Yo creo que se ha podido ver, ¿no? La gente que había animándolo, y obviamente con mucha emoción de poder jugar mi segunda final aquí en Monte Carlo contra Yannick. Primer enfrentamiento que tenemos este año, una final muy, muy bonita, el número uno en la línea. Así que vamos a ver qué tal va a ser mañana, pero la verdad que tengo muchas ganas de ello, así que a descansar y prepararnos lo mejor posible.
Así lo ha contado todo Alcaraz. Sí, mañana hay un Alcaraz-Sinner en la final de Monte Carlo a las 3 de la tarde. Carlos Ganga, hola Carlos.
¿Qué tal, Corro? Ya tocaba, ¿eh? Ya voy a ganar de este partido este año.
Bueno,
es
pues...
el primero de 2026.
El head-to-head está a favor de Carlos Alcaraz. Está mirando tierra y en tierra creo que no le ha ganado Sinner a Alcaraz.
Sí, el último antecedente en tierra, la final de Roland Garros, ¿sí? La mítica del año pasado, que fue bestial. Eso sí, la última vez que jugaron se lo llevó Sinner en el torneo de maestros. Es un partido importante porque está en juego el número uno y Alcaraz que defiende el título. Pero es que si te pones, Corro, a mirar números y datos de los dos, son para alucinar porque es que se clavan estadísticas. Mira, esto es flipante. En sus 16 duelos que han jugado, mira que han jugado puntos, pues han ganado los mismos puntos.
¿En serio?
1.651.
Eso es terrible. Eso es un dato para Pedro Martín.
Sí, sí. En este torneo, los dos han estado en pista al mismo tiempo para llegar a la final. 5 horas y 59 minutos.
Clavados.
Los dos tienen 26 títulos. Los dos han estado la misma cantidad de semanas en el número uno, que son 66. Y en los últimos 20 torneos, cuando han jugado ambos el torneo, los han ganado ellos. O sea, es que son dos bichos.
O sea, que gane mañana campeón del mundo, porque se están tan igualados.
Sí, podríamos decirlo. Sí. Es que son dos bichos de otra dimensión, claro.
Bueno, Alcaraz le ha ganado a Bacherot, al Monegasco, que jugaba en casa, y Sinner le ha ganado a Zverev.
Sí.
Estos son los dos más grandes porque no les llegan los demás, ¿no? Cuando ellos están bien.
Yo creo que Sinner ha sido más superior a sus rivales que Alcaraz durante todo el torneo y el partido contra Bacherot ha sido duro, pero fíjate las ganas que tiene Carlitos, que cuando ha acabado el partido, su entrenador Samu López ha reservado pista para que entrenara. ¿Por qué? Porque Carlos no estaba muy contento y Samu tampoco con cómo ha golpeado la pelota y cómo ha ido el servicio hoy y se querían ir con buen sabor de boca y sintiendo la pelota bien de cara a mañana. Así que imagínate cómo está Alcaraz con unas ganas tremendas de batir mañana a Sinner.
Mira, me escribe Angelito, 3-1 en tierra y la que palmó, porque yo creo que la ha ganado dos veces en Roland Garros y una en Roma, Alcaraz, y la ha ganado Sinner fue en Umag en el 2022. Bueno, mañana gran partido, lo contamos. Gracias, Ganga, hasta luego.
Sí, señor, buenas noches, adiós.
Damos un saludo también a Angelito, que se recupere cuanto antes de ese proceso gripal o febril o constipado que tiene. Quique Iglesias, al que había despedido, pero ahora entra el Quique Iglesias del golf. Hola, Quique.
Aquí estoy de nuevo, y siempre fiel a ti.
Sí, ¿estás viendo a McIlroy?
Sí, está acabando ya el 18, está a punto de pegar su segundo golpe. Lo está pasando mal hoy, ¿eh? Único jugador de los 15 primeros que va por encima del par en el día de hoy. Ha llegado a ser segundo. Ahora está líder en solitario con menos 11. En la casa club está ya Cameron Young, que ha hecho una vuelta hoy muy buena de 7 bajo par. 11 bajo par, esta es la dupla al comando. Cameron Young es el número 3 en el ranking mundial, con lo cual es un buen jugador. De los nuestros, poca historia. Más 1 hoy Ram, más 2 Sergio, ambos empatados con más 5 en la cola de la clasificación, sí, en la posición 48. Así que no es el torneo, evidentemente, para estos dos españoles. De cara a mañana, mucha emoción. McIlroy contra el mundo, hay la gente espabilado, todos menos él, con lo cual mañana muy abierto el final del Masters.
¿Te sabes cuántas chaquetas tiene McIlroy? ¿Tiene una seguro, no?
Una.
Una tiene, ¿no?
El año pasado. Tiene el Gran Slam, ha ganado todos los grandes, y el año pasado se quitó la espina después de haberlo intentado un montón de veces. Ganó la chaqueta verde y la está defendiendo estupendamente.
Voy a saco con McIlroy, es que me gusta mucho. Bueno.
Nos gusta, sí.
Un abrazo, Quique, gracias.
Hasta mañana.
A casa de Parra. Para un día que se puede ir pronto a la cama y está aquí con nosotros. Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Voy a hacer jornada retro, voy a ir con Casimiro. Bueno, ya llegó 4 horas tarde, yo creo que Casimiro era a las 8:30, a las 9.
Sí,
yo creo.
Eso era mucho antes. ¿Qué pasa? ¿Mañana se juega toda la última jornada de la fase regular?
Efectivamente, mañana termina la liga regular. Ayer jugaron todos, hoy no juega nadie y mañana juegan todos. De los partidos de ayer sirvieron para que los 4 primeros del este queden ya posicionados. Los Pistons ya eran primeros, los Celtics con la victoria de ayer se asegura la segunda plaza, los Knicks la tercera y los Cavaliers la cuarta. De ahí en adelante está todo muy abierto. Hay varios equipos que pelean por posición y lo más normal es que todo se quede como esté, porque la mayoría de equipos juegan contra otros que no se juegan nada y se van a dejar ir. Hay una cosa curiosa mañana, es muy de tiempo de juego. Juegan todos los del este a las 12, menos los Bulls, que juegan con los Mavs, por la cuestión de que no son impares las conferencias, entonces uno del este tiene que jugar con uno del oeste. Pero todos los del este juegan a las 12, todos los del oeste a las 2:30. Y a las 2:30 también el Mavs Bulls, que no se juegan nada. Y lo más guapo, sin ninguna duda, está en el oeste, porque mañana se enfrentan los Spurs con Denver, con los Nuggets, Wembanyama contra Jokic. Y la historia es que los Thunder ya son primeros, los Spurs ya son segundos, pero los Spurs tienen en la mano decidir quién es el tercero, porque ahora el tercero es Denver y el cuarto es Lakers. Pero los Lakers juegan mañana con Utah, que se van a dejar ir, y lo más normal es que ganen los Lakers. Y en caso de empate, los Lakers serían terceros y San Antonio se vería con ellos en segunda ronda en caso de pasar. O sea, es quitarte a Denver del camino y mandárselo a Oklahoma. O sea, que lo normal es que San Antonio mañana intente ganar. Vamos, yo si fuera los Spurs, intentaría ganar para quitarme a Denver del camino, porque es mucho más sencillo enfrentarte con Minnesota o Lakers en segunda ronda que no con los Nuggets, que son una potencia. Los Houston Rockets son quinto seguro, Minnesota sextos, Phoenix séptimo y los Warriors décimos. El resto, pues lo que te digo, la posición de Lakers con Denver y la de los Clippers con Portland, que lo normal es que Portland sea octavo y Clippers noveno. Está todo ya semidecidido, pero ya te digo, me parece muy guapo que además sea un partidazo como San Antonio contra Denver con Wembanyama y Jokic los que cierren la temporada y decidan el camino en el oeste.
Mañana se recupera en la Euroliga el Maccabi Hapoel. Sí.
Es un porro.
Que tiene importancia porque Hapoel puede igualar al Real Madrid en victoria y hay que estar atentos a eso.
Se habla mucho de cuidado que no te caiga el Panathinaikos si eres segundo, al Madrid o al Valencia, que es séptimo. Yo creo que es casi peor o igual de malo que te toque el Hapoel, porque si el gobierno sigue igual y nos obliga a jugar a puerta cerrada,
claro.
El factor cancha
es muy importante. Sí, muy importante.
O sea, es una razón. Broma de mal gusto. Pero
tienes razón.
Somos así de guays.
Muy bien, Parra. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. Hasta aquí las historias del día de Tiempo de Juego. Mañana habrá muchas más y aquí estaremos para contarlas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que llevan puesta, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.